Bueno, Mabel, creo que llegó el momento de la gran noticia, ¿eh? ¿Eh? Y vos sentate, ¿eh?
Está chicato.
No. Sentate bien porque te podés caer.
Queridos amigos de la América Latina, voy a comenzar una gira que comprenderá Puerto Rico, Venezuela, Colombia.
Nosotros tenemos una teoría, Turco, decí.
Las anécdotas tienen que ser buenas. Si son verdad, mejor. Pero tienen que ser buenas porque no todo lo que pasa es digno de decir.
También la verdad se inventa, ¿no? El fútbol es ideal.
Lógicamente, el Oveja corría por todos nosotros. Nosotros jugábamos por el Oveja. Yo se meritaba, pero corré, bambino, pero corré. Digo, corra usted que se acuesta a las 8 de la noche, irrespetuoso.
El negro Roberto Fontana Rosa cuenta los dos hechos por los que su mujer entró antes de las 9:30 a su dormitorio y lo despertó con dos noticias terribles.
Los dos momentos cúlmines en la relación con mi mujer. Las dos únicas veces que ella se atrevió a entrar en la habitación y despertarme antes de las 9:30. Una vez abrió la puerta y me dijo, invadimos las Malvinas. Y la segunda ocasión entró y me dijo, Diego firmó para Newell's.
Hola, buenas tardes Alejandro. Cookie te saluda. Así no se puede. Yo estoy amasando pizza y llorando con Amaro Fuente. Por eso te repito que valen la pena los sábados.
¿Nombre y apellido?
Osvaldo Ardizón. Con doble Z, sí, porque tengo ascendencia greca.
Remítase a las preguntas, señor.
Hijos, sí, tengo tres. Rodolfo, Daniel y Gustavo. Mire, Rodolfo es un tipo. Remítase a las preguntas, señor.
Diego nos ha hecho tan felices. Haciendo magia en la cancha con aquella pelota pegada en su zapato. Tan sonriente y tanto lo que disfrutaba en esa cancha.
No te imaginas, Alejandro, lo que significan los sábados realmente. Te cuento que a veces cuando voy manejando por estas cuchillas entrerrianas a celebrar misa en las capillas de campo, a veces me da ganas de no llegar nunca. Porque me emociono tanto con tus cuentos, tus historias, la gente que te llama, que realmente para mí es otra misa. Gracias por todo y seguí adelante. Mi nombre es Jesús Garay, soy sacerdote. Chao, hermano. Gracias.
Haga una pausa. ¿Usted se acuerda del gol de Diego a los ingleses? Es inolvidable. Héctor Enrique describe cómo él le dio el pase a Diego para que hiciera el gol de todos los tiempos.
Tomá, Diego, haz el gol. Lo dejé solo. Le hice hacer el mejor gol de la historia de los mundiales. Sí, eso es verdad. Lo dejé solo contra todos los ingleses. Saiz y el arquero.
La cabeza de Maradona en la cancha es una explosión de talento que no lo vi en ningún jugador.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos. Pisa la pelota Maradona. Arranca por la brecha del genio del fútbol mundial. Y es el tercer gol que para Boyacá siempre Maradona. ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio!
Ve lo que es los argentinos, la pasión que tienen por el fútbol y la pasión que gracias a Dios tiene por un número 10 que alguna vez le arrancó una sonrisa. Yo la verdad que no sé con qué pagarle, la verdad. Yo traté de ser feliz jugando al fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno. No tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha.
ese relato incomparable de Víctor Hugo, aquellos recuerdos, ese llamado cálido de Miriam, la maradoniana, con su padre, recordando a su madre y escuchando el programa, tanta gente tan querida, ya los nombré a todos, pero nombro también a Jorge Ferraresi, el intendente de Avellaneda, que nos escucha siempre, el Cuervo Larroque, Daniel Rafeca, Daniel Filmus, bueno, en fin, muchísima gente que nos acompaña. Y Carlos Zeta, un hombre que es un crítico literario de aquellos, un escritor, es un periodista, es un hombre que compartí muchas tardes y muchas mañanas con los Descalzo, con la gente querida, con tan amigos, y en esas charlas, Carlos nos decía, y me mandó un mensaje, me pone, me acompaña tu voz en esos relatos invencibles que nos cuidan el alma. Mirá qué comentario de Carlos Zeta. La línea para oyentes, para recibir esos mensajes cálidos, estamos tan contentos de compartir una audiencia tan cariñosa en toda la extensión que tiene la llegada de Radio Nacional con sus 49 emisoras en todo el país. La verdad que es un placer saber que estamos con toda la gente que ha vibrado con estos recuerdos para todos los tiempos. La línea para oyentes es 0810-222-0870. 0810-222-0870. Pero como lo dice Larrea, no puedo. Perdónenme, pero no me van a tener que disculpar, como dice el cuento, que voy a presentar ahora, como lo dice Héctor, nadie. Nadie, 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 nunca. Grande Héctor. Bueno, el cuento se llama, me van a tener que disculpar, es de Eduardo Sacheri, y disfrútenlo o súfranlo.
Argentina y el partido, ¿para cuándo Argentina y el gol? Vamos muchachos, la pelota viene para Batista, Batista para Enrique, Enrique cambia para el Vasco, allá viene para el Ortico Chía, que lo tiene a Diego como número 10, a Sirti como número 9, a Burruchaga, a Diocho y a Valdano de 7, la pelota va para Maradona, Maradona puede tocar para Enrique, siempre Maradona es un drible, se va entre 3, siempre Diego, genial, 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 tocó para Valdano, entró Maradona, pasa el 3, intenta el Cielo.
Tener que disculpar, de Eduardo Sacheri.
Sí, me van a tener que disculpar. Yo sé que un hombre que pretende ser una persona de bien debe comportarse según ciertas normas, aceptar ciertos preceptos, adecuar su modo de ser a determinadas estipulaciones aceptadas por todos. Seamos más claros. Si uno quiere ser un tipo coherente, debe medir su conducta y la de sus semejantes, siempre con la misma e idéntica vara. No puede hacer excepciones, pues de lo contrario bastardea su juicio ético, su conciencia crítica, su criterio legítimo. Uno no puede andar por la vida reprobando a sus rivales y disculpando a sus amigos por el solo hecho de serlo. Tampoco soy tan ingenuo como para suponer que uno es capaz de sustraerse a sus afectos y a sus pasiones, que uno tiene la idoneidad como para sacrificarlos en el altar de una imparcialidad impoluta. Digamos que uno va por ahí intentando no apartarse demasiado del camino debido, tratando de que los amores y los odios no le trastoquen irremediablemente la lógica. Pero me van a tener que disculpar, señores. Hay un tipo con el que no puedo. Y ojo, que lo intento. Me digo, no puede haber excepciones. No, no debe haberlas. Y la disculpa que requiero de ustedes es todavía mayor, porque el tipo del que hablo no es un benefactor de la humanidad, ni un santo varón, ni un valiente guerrero que ha consolidado la integridad de mi patria. No, nada de eso. El tipo tiene una actividad mucho menos importante, mucho menos trascendente, mucho más profana. Le voy adelantando que el tipo es un deportista, imagínense, señores. Llevo escritas 263 palabras, hablando del criterio ético y sus limitaciones, y todo por un simple caballero que se gana la vida pateando una pelota. Ustedes podrán decirme que eso vuelve mi actitud todavía más reprobable, tal vez tengan razón. Tal vez por eso he iniciado estas líneas disculpándome. No obstante, y aunque tengo perfectamente claras esas cosas, no puedo cambiar mi actitud. Sigo siendo incapaz de juzgarlo con la misma vara con la que juzgo al resto de los seres humanos. Y ojo que no solo no es un pobre muchacho saturado de virtudes, tiene muchos defectos. Tiene tal vez tantos defectos como quien escribe estas líneas o como el que más. Para el caso es lo mismo, pese a todo, señores, sigo sintiéndome incapaz de juzgarlo. Mi juicio crítico se detiene ante él y lo dispensa. No es un capricho, cuidado, no es un simple antojo, es algo un poco más profundo, si me permiten calificarlo de ese modo. Seré más explícito. Yo lo disculpo porque siento que le debo algo. Y le debo algo y sé que no tengo forma de pagárselo. O tal vez esta sea la peculiar moneda que he encontrado para pagarle. Digamos que mi deuda haya tranquilidad, sosiego, en este hábito de evitar siempre cualquier eventual reproche. Él no lo sabe, cuidado. Así que mi pago es absolutamente anónimo. Como anónima es la deuda que con él conservo. Digamos que él no sabe que le debo. E ignora los ingentes esfuerzos que yo hago una vez y otra para pagarle. Por suerte o por desgracia, la oportunidad de ejercitar este hábito se me presenta a menudo. Es que hablar de él entre argentinos es casi uno de nuestros deportes nacionales, para ensalzarlo hasta la estratosfera o para condenarlo a la parrilla perpetua de los infiernos. Los argentinos gustamos, al parecer, de convocar su nombre y su memoria. Ahí es cuando yo trato de ponerme serio y distante, pero no lo logro. El tamaño de mi deuda se me impone, y cuando me invitan a hablar prefiero esquivar el bulto, cambiar de tema, ceder mi turno en el ágora del café a la tardecita. No se trata tampoco de que yo me ubique en el bando de sus perpetuos halagadores. Nada de eso. Evito tanto los elogios superlativos y rimbombantes como los dardos envenenados y traicioneros. Además, con el tiempo he visto a más de uno cambiar del bando de los inquisidores al de los llorones que aplauden, y viceversa, sin que se le mueva un pelo. Y ambos bandos me parecen absolutamente detestables, por cierto. Por eso yo me quedo callado o cambio de tema, y cuando a veces alguno de los muchachos no me lo permite porque me acorrala con una pregunta directa que cruza el aire llevando específicamente mi nombre, tomo aire, hago como que pienso y digo alguna idiotez al estilo de y no sé, habría que pensarlo, o tal vez arriesgo un vaya uno a saber, son tantas cosas para tener en cuenta. Es que tengo demasiado pudor como para explayarme del modo en que aquí lo hago, y soy incapaz de condenar a mis amigos al suplicio de escuchar mis argumentos y mis justificaciones. Por empezar, les tendría que decir que la culpa de todo la tiene el tiempo, ¿sí? Como lo escuchan, el tiempo. El tiempo que se empeña en transcurrir cuando a veces debería permanecer detenido. El tiempo que nos hace la guachada de romper los momentos perfectos, inmaculados, inolvidables, completos. Porque si el tiempo se quedase ahí, inmortalizando a los seres y a las cosas en su punto justo, nos libraría de los desencantos, de las corrupciones, de las ínfimas traiciones tan propias de nosotros los mortales. Y en realidad, es por ese carácter tan defectuoso del tiempo que yo me comporto como lo hago. Como un modo de subsanar en mis modestos alcances esas barbaridades injustas que el tiempo nos hace. En cada ocasión en la que mencionan su nombre, en cada oportunidad en la cual me invitan al festín de adorarlo y denostarlo, yo me sustraigo a este presente absolutamente profano y con la memoria que el ser humano conserva para los hechos esenciales, me remonto a ese día, al día inolvidable en el que me vi obligado a sellar este pacto que, hasta el presente he mantenido el secreto. Digamos que mi memoria es el salvoconducto para volver el tiempo al lugar cristalino del que no debió moverse, porque era el exacto lugar en que merecía detenerse para siempre, por lo menos para el fútbol, para él y para mí, porque la vida es así. A veces se combina para alumbrar momentos como ese, instantes después de los cuales nada vuelve a ser como era, porque no puede, porque todo ha cambiado demasiado, porque por la piel y por los ojos nos ha entrado algo de lo cual nunca vamos a lograr desprendernos. Esa mañana habrá sido como todas, el mediodía también, y la tarde arranca en apariencia como tantas otras. Una pelota y 22 tipos. Y otros millones de tipos comiéndose los codos delante de la tele, en los puntos más distantes del planeta. Pero ojo, esa tarde es distinta, no es un partido, mejor dicho. No es solo un partido, hay algo más. Hay mucha rabia, mucho dolor, mucha frustración acumuladas en todos esos tipos que miran la tele. Son emociones que nacieron por el fútbol, nacieron en otro lado, en un sitio mucho más terrible, mucho más hostil, mucho más irrevocable. Pero a nosotros, a los de acá, no nos cabe otra que contestar en una cancha. Porque no tenemos otro sitio. Porque somos pocos. Porque estamos solos. Porque somos pobres. Pero ahí está la cancha, el fútbol. ¿Y son ellos o nosotros? Y si somos nosotros, el dolor no va a desaparecer. Ni la humillación a determinarse. Pero si son ellos. Ay, si son ellos. Si son ellos, la humillación va a ser todavía más grande, más dolorosa, más intolerable. Vamos a tener que quedarnos mirándonos las caras, diciéndonos en silencio, te das cuenta, ni siquiera aquí, ni siquiera esto se nos dio a nosotros. Así que están ahí los tipos, los 11 tuyos y los 11 de ellos. Es fútbol, pero es mucho más que fútbol. Porque 4 años es muy poco como para que te amaine el dolor y se te apacigüe la rabia. Por eso no es solo fútbol, y con semejantes antecedentes de tarde borrascosa, con semejante prólogo de tragedia, va este tipo y se cuelga para siempre del cielo de los nuestros. Porque se planta enfrente de los contrarios y los humilla, porque los roba, porque delante de sus ojos los afana, y aunque sea, les devuelve ese afano por el otro, por el más grande, por el infinitamente más enorme y ultrajante. Porque aunque nada cambie, allá están ellos, en sus casas y en sus calles y en sus pubs, queriéndose comer las pantallas de pura rabia, de pura impotencia, de que el tipo salga corriendo mirando de reojito al árbitro que se compra el paquete y marca el medio. Hasta ahí, eso solo ya es historia, ya parece suficiente, porque le robaste algo al que te afanó primero. Y aunque lo que él te robó te duele más, vos te regodeás porque sabés que esto igual le duele. Pero hay más. Aunque uno desde acá diga, bueno, es suficiente, me doy por hecho, hay más. Hay más. Porque el tipo, además de piola, es un artista. Es mucho más que los otros. Y arranca desde el medio. Y desde su campo, para que no queden dudas de lo que está por hacer. No lo ha hecho nadie, y aunque va de azul, va con la bandera. La lleva en una mano, aunque nadie la vea. Empieza a desparramarlos para siempre y los va liquidando uno por uno, moviéndose al calor de una música que ellos, pobres giles, no entienden. No sienten la música porque no sienten, pero sí sienten un vago escozor. Algo que les dice que se les viene la noche, y el tipo sigue adelante, para que empiecen a poder creerlo. Para que no se lo olviden nunca. Para que allá lejos los tipos dejen la cerveza y cualquier otra cosa que tengan en la mano. Para que se queden con la boca abierta y la expresión de tontos, pensando que no va a suceder. Que alguno lo va a parar. Que ese morochito vestido de azul y de argentino no va a entrar al área con la bola mansita a su merced. Que alguien va a hacer algo antes que le amague al arquero y lo sortee por fuera. Que algo va a pasar para poner en orden la historia y las cosas sean como Dios y la reina mandan, porque en el fútbol tiene que ser como en la vida, donde los que llevan las de ganar, ganan, y los que llevan las de perder, pierden. Se miran entre ellos, le piden al de al lado que los despierte de la pesadilla, pero no hay caso, porque ni siquiera cuando el tipo les regala una fracción de segundo más, cuando el tipo aminora el vértigo para quedar de nuevo bien parado de zurdo, ni siquiera entonces van a evitar entrar en la historia como los humillados, los 11 ingleses despatarrados e incrédulos, los millones de ingleses mirando la tele sin querer creer lo que saben que es verdad para siempre, porque ahí va la bola a morirse en la red para toda la eternidad, y el tipo va a abrazarse con todos y levanta los ojos al cielo, y hace bien en mirar al cielo, porque no se sabe, porque no sé si sabe, pero ahí están todos. Todos los que no pueden mirarlo por la tele ni comerse los codos. Porque el afano estaba bien, pero era poco. Porque el afano de ellos era demasiado grande. Así que faltaba humillarlos por las buenas, inmortalizarlos para cada ocasión en que ese gol volviese a verse una vez y otra vez y para siempre en cada rincón del mundo. Ellos volviendo a verse una y mil veces hasta el cansancio en las repeticiones incrédulas. Ellos pasmados. Ellos llegando tarde al cruce, ellos viéndolo todo desde el piso, ellos hundiéndose definitivamente en la derrota pequeña y futbolera y absoluta y eterna e inolvidable. Así que, señores, lo lamento, pero no me jodan con que lo mira con la misma vara con la que supone debo juzgar a los demás mortales, porque yo le debo esos dos goles a Inglaterra. Y el único modo que tengo de agradecérselo es dejarlo en paz con sus cosas. Porque ya que el tiempo cometió la estupidez de seguir transcurriendo, ya que optó por acumular un montón de presentes vulgares encima de ese presente perfecto, al menos yo debo tener la honestidad de recordarlo para toda la vida. Yo conservo el deber de la memoria.
De lisos crotos esperando por el bondi de Fiorito a Paternal, las pisadas, las rabonas son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear del riachuelo para el mundo, desde el cielo hasta el infierno. Patadas en catalán llaman al Iba a manguearle milagros a San Genaro, porque entrabas a jugar y se juntaron. Y la camorra para verte gambetear 30 millones de negros transpirando en tu remera para jugar un mundial, más regalos que un cumpleaños, más premios que la quiniela, más baile que en carnaval. Barrio, faltaban televisores para verte gambetear. Ole, 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 ole. Para verte gambetear. Ole, 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 ole. Para verte gambetear. Sol de nuestros sueños, te volviste a iluminar, empachado de ilusiones, cuando vos eras el dueño. Te fueron a desterrar y en las calles Cada lágrima fue el precio para verte gambetear gordo, cara de galleta, caminando medio chueco, siempre echado para atrás, como no te daban pase, te piantaste de los muertos. ¿Cómo te iban a parar? Y rezamos en La Habana y en Buenos Aires para verte gambetear con la sonrisa de pibe, con el brazo guerrillero y el corazón de arrabal, la zurdita endemoniada y el martillo en el carguero. Cada día te quiero más, no hace falta más que entrecerrar los ojos para verte gambetear. Ole, 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 ole. Para verte gambetear.
Alejandro Apo está en Nacional, la radio pública.
Hola chicos, soy Piñón Fijo y en estos tiempos de cuarentena tengo una canción. La cuarentena vale la pena, es la manera de prevenir. Contame un cuento, yo te hago dibus sobre este virus que se va a ir. Sí, se va a ir este virus con la ayuda y la solidaridad de todos. Un codito para todos ustedes.
Quédate en casa. Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública.
Unidos por Nacional. Reconstruyendo la radio pública. Las dos carátulas. El Teatro de la Humanidad presenta...
Era imposible que yo fuera hasta el rincón de los indios, por eso la hice venir.
Entiendo.
Rebelión en las Malvinas, de Manuel Ferraraz Campos.
Esta sea la última vez que nos veamos.
No hable así, Rivero. Me alarma.
Con la actuación de Rubén Estela y un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Domingo, 22:30, por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
3 de la tarde, 31 minutos.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Nacional. La radio pública.
Continuamos con... Todo con afecto. Por la radio pública.
cariño, no bailan con placer.
Ahora en Buenos Aires me divierto con amor, cuando voy por los domingos a ver jugar a un campeón.
Este es el saludo a la gente de Boca. Boca fue fundado el 3 de abril de 1905, cumplió 115 años y este disco centenario, como los Genéises, se escribe con la X, fue producido por el director de Radio Nacional, Alejandro Ponlesica, para ese centenario de Boca. Y se cumplieron esos 115 años y ese recuerdo va con la voz de Musi Messi, el arquero cantor, lo que estábamos escuchando, y Víctor Heredia acompañándolo. Y espera mucha gente que está escuchando, ya le saludé a todos mis amigos que están prendidos a Radio Nacional, los Ponlesica, Ricky Cohen, un abrazo para Claudio Ferraro, para el pingüino Lieveskin, para Gianni García y especialmente este tramo para Elena Mathieu, de 6 años, que fue por primera vez a la Bombonera el 8 de marzo y vio a Maradona cuando Boca salió campeón en aquel tiempo. Ahí viene Diego, viene, se acerca Diego, porque también en ese disco estaba el maestro cantando. Qué lindo tema que cantó Diego, el sueño del pibe. A ver, Diego, ¿cómo fue?
Maradona, genio, Dios está con nosotros.
Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara soy yo, y el pibe corriendo con todas sus ansias, al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada cruzó el piletón y el pibe le dijo riendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona, un Kempe, un Olguín, dicen los muchachos del norte argentino, que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador, jugaré en la quinta y después en primera, yo sé que me espera la consagración.
¡Grande Diego! Y después viene Antonio Carrizo, maestro de los medios de comunicación, de radio y televisión, maestro de maestros, y le hizo, fanático de Boca, Carrizo, le hizo una poesía a Boca que es bellísima.
Somos hijos de una fe basada en el misterio. Entendemos. Nosotros estamos orgullosos de ser bosteros.
Nosotros seremos recuerdo, vaga nostalgia, pero estarán el riachuelo oscuro, los amaneceres grises y las noches secretas del amor. Un malbón asomará por el balcón triste. El grito del domingo será el mismo, también el canto apasionado. Temblará la Bombonera cuando salga Boca con la magia de otro Carlitos la cintura de otro Rojitas, la pausa de otro Riquelme, el alma de otro Ratín, los goles de otro Palermo, de otro Cherro, de otro Barallo, de otro Sarlanga, de otro Pepino, de otro Valentín. Otro Roma atajará el penal, el penal, y otro Gatti abrazará la copa desbordante. Otro Mono hará la de Dios, dirigirá otro Bianchi y otro Toto. Los fuegos saludarán nuevas vueltas, el silencio amará a Diego. Bajará el grito por la tribuna del León, saltaremos todos, los que serán y los que fuimos. El barco sueco seguirá horadando la niebla del riachuelo con sirenas azul y oro. Las voces serán otras, pero el azul y el oro permanecerán para siempre.
Con razón era un maestro de los medios de comunicación, el Tony Carrizo. ¡Qué poema increíble! Bueno, es para toda la gente de Boca, que está esperando Voces de Boca. Y una vez me preguntaron, defíname, señor Alejandro, un fantástico aprovechador de oportunidades. Un hombre que en el área aparecía desde los recovecos más raros y tocaba el gol, o definía en un contraataque. Y dije, Mastrangelo. Ever, te mando un abrazo enorme, qué gusto reencontrarte.
Hola amigo, ¿cómo anda eso?
Bien, todo bien, y evocándote, cuando se saludan 115 años de Boca, se recuerdan los goles, me acuerdo la risa que me daba cuando escuchaba y todavía no trabajaba, y le hacían una nota, había ganado Boca 1-0, gol de Mastrangelo, Muñoz te saludaba y le decías, ¿qué tal José María, me equivoqué de nuevo? Y te reías. Porque tenías ese humor siempre, aún en las situaciones más difíciles, ¿no?
Sí, sí, siempre. Lo que pasa es que uno del campo, yo soy de Rufino, de Santa Fe.
Claro.
Entonces, vos calculás que a Musimessi, Colman, Diego, Lombardo, Mauriño y Pesia. Pero a Musimessi lo escuchaba cantar de mi pueblo, allá. Después lo conocí.
Claro.
Y después jugué con Diego, con todos los que... Y también hice bastantes notas con Carrizo.
Claro. Claro, con Amadeo por Rufino, porque además...
No, el Carrizo, el de Villegas.
Ah, el de Villegas, no, pero digo, sí. con Amadeo también es...
Sí, tengo una foto que está en Rufino, está en la casa de Rufino.
Ajá.
Tengo una foto que yo cuando tengo 17, 18 años, tengo de un lado a Bernabé Ferreira y del otro lado a Amadeo Carrizo.
¡Qué bárbaro!
Para una cena de 1000 personas, más o menos.
Además, Ever, de aquella época, sí. ese armado de ese equipo que fue campeón de todo, porque fue el equipo de Lorenzo, y ese equipo tenía una particularidad, que era, tenía una seguridad en el armado del contraataque que la vi en pocos equipos. No solamente por tu astucia, por la rapidez de Feldman, lo que significaban todos los jugadores de aquel equipo y los más talentosos, pero digo, era un equipo que en cualquier momento armaba una respuesta con gol.
Sí, lo que pasa que ese era un equipo que todos sabían que Sanabria metía la pelota larga para Mastrangelo, que Totti Beglio metía la pelota para mí, que el Chino Benítez metía la pelota para mí, que tenía otra jugada hecha con Pernía.
Claro.
Mejor dicho, era un equipo.
Claro.
Era un equipo. Y eso era lo que armaba el Toto.
Sí, sí.
Y bueno, yo creo que fue un equipazo, no un equipo, porque teníamos al mejor arquero en el arco, después estaba el Tano Pernía.
Sí.
Que para mí fue uno de los mejores cuatro de todas las épocas. Pancho Sá, que es el único jugador de la República Argentina con 6 copas ganadas a Libertadores, y nadie lo nombra.
Qué cosa, ¿viste?
Y no es que a vos te la regalan a la copa, tenés que jugarla, es muy difícil.
Qué
bueno, Gordo Mouso, que agarraba a cualquier 9 y ya no la tocaba más, y teníamos del otro lado a Tarantini, mejor 3 de casi de todas las épocas. Y el medio era que tenía mucho fútbol ese equipo, porque siempre el Toto Lorenzo armaba los equipos. Guerrero, porque lo hacía correr, pero ¿cómo se llama? Pero también que sabían mucho con la pelota, porque vos tenías un Chino Benítez que sabía un montón con la pelota, Chapa Suñé, un día no me la daba y me hacía picar y no me la daba, y le digo, le metí una puteada y le digo, pero ¿cómo? Y me dice, me cuesta tanto agarrarla que vos la querés enseguida, me dice, déjame la tener un ratito más. Sí. Bueno, y después Marito Sanabria, que tenía un chicle en esa zurda. El Toti Beglio era mejor que Zidane jugando al fútbol. Y teníamos a Darío Fuellman, que era una flecha, por el otro lado, aparte sabía con la pelota, era una cosa impresionante.
No, escúchame, una vez estamos hablando con el Ever Mastrangelo, celebrando los 115 años de Boca y hablando de sus astucias, del equipo de Lorenzo, de la calidad de los jugadores, acaba de nombrar a Sanabria, a Beglio, jugadores de una técnica impresionante. Ahora, les recriminó, me acuerdo una vez que lo imitaste a Lorenzo, que lo imitabas muy bien, y yo también se me pegó por la relación que tengo con Ever hace muchos años, y le digo, y me dice, una vez me dijo, usted Mastrangelo puede ser importante, pero, no sé, siempre te agregaba alguna tarea, porque te hacía alguna broma, ¿no?
Sí, siempre. Yo me acuerdo cuando debutó Mario Sanabria, estábamos en Mar del Plata, y fueron a Tandil, creo. Yo no me acuerdo, pues yo le digo, maestro, me duele todo, la verdad que me duele todo, ¿por qué no lleva otro y yo me quedo? Bueno, viejo, me dice, está bien, y salieron ellos. Y cuando vuelven, yo estaba esperando el micro, viene y venía Mario Sanabria. Y le digo, y Marito, ¿cómo te fue? Estábamos en el pasillo. Vos ya sabés lo que aquí íbamos nosotros.
Sí.
Y ¿cómo se llama? Bárbaro, me hace con la zurdita así, bárbaro, Ever, me dice. Vos sabés, dice, jugué muy bien. No me digas, le digo, qué suerte, viste, bueno, debutaste. ¿Y cómo salimos? Ahí, no me acuerdo si 3-0, 2-0. ¿Y quién hizo los goles? Yo hice todos los goles. Digo, pero entonces estás bárbaro, Marito. Y se siente la voz de allá atrás. A ver, Sanabria, vení para acá, en el Loco Lorenzo. Y vos también, me dijo, ya que estaba ahí, me enganchó a mí también. Entonces nos agarró ahí a los dos y le dice a Sanabria, escúchame, viejo, este equipo me da para un solo fiolo, le dice. Y ya lo tengo, dice. ¿Es este que tenés al lado? ¿Vos vas a hacer los goles que me hace él? No, maestro, con la zurdita le hacía así, Marito. Dice, no, maestro, ya lo sumo, dice, le puedo dar la pelota a él para que haga los goles. Bueno, entonces empecé a correr, andar de palo a palo, de arco a arco, dice, largate a los pies, dice, en los días de barro te quiero embarrado hasta los dientes. Dice, entonces, si no, no jugamos acá. Había hecho los 2-3 goles que había ganado. Mirá cómo lo recibió el Toto.
Ya tengo un fiolo, le dijo Ever.
Ya tengo un solo... Este equipo me da para un solo fiolo, y ya lo tengo, dice. Es este.
Vos tenés que correr.
Claro, vos tenés que correr, dice. Él me da para un solo, pero él cada vez que se enfrenta a... ¿Qué no duerme? Ay, Dios mío, las cosas que hemos... Para colmo, en esa candela que yo dormía con el Loco Gatti, y usábamos el mismo baño que el Toto Lorenzo y Castelli.
Sí.
Ah, no se dan ni idea. Ahí, lo bueno que no venía nadie a embromar ahí porque estaba el Toto.
Claro,
El Toto... Era terrible.
Ahora, Ever es Mastrangelo, lo que está charlando con nosotros de aquellos recuerdos de aquel Boca ganador de todo. Lo que sí se decía en la época, sí. Y se lo respetaba entre los entrenadores, inclusive hasta Subeldía, sí. Que él había venido de Europa, y eso de la influencia de la táctica, la forma en que el equipo hacía un contraataque, era un contraataque de libro de ellos, no sé si lo había sacado de Aragonés... No tengo idea, pero me parece que era un tipo que tácticamente trae muchos elementos. Ustedes, digamos que era muy exigente, pero les iba muy bien haciéndole caso.
Sí, yo nunca vi, ¿cómo se llama? Había tenido 1000 técnicos y ninguno había, nunca hacía, nadie hacía táctico.
Claro.
Este, y vino él y me di cuenta a los 25, 26 años cuando lo tuve, digo yo, ah, mirá vos, digo, no sé nada de fútbol. Así era. Y una vez escuché a San Filipo, le preguntaron quién era el mejor técnico, el peor técnico que había tenido. Dice, el Toto Lorenzo. Y se quedó, viste, el periodista. Y después le dice San Filipo, dice, sí, ahora preguntame, dice, ¿cuál fue el mejor técnico que tuve? Y dice, lo que vos decís, ¿no? Entonces él le dice, ¿cuál fue el mejor técnico que tuviste? También el Loco Lorenzo. Dice, cuando vino de allá de Italia, dice, vino hecho una fiera, dice, era un fenómeno. Claro. Y te digo más, se levanta hoy en día, puede dirigir y le lleva 50 años a todo. Era sí. Una cosa de loco. Y te decía hasta cómo ibas a hacer los goles. Ajá. No, era una cosa impresionante.
De ese equipo hiciste un elogio cuando Mastrangelo recuerda a ese equipo de Boca, hablaste de Tarantini.
Claro, empezó, salió campeón de América con nosotros, un fenómeno, fue de serie, y muy buen pibe.
Y de ese equipo, y destacaste a un...
Falta Miguelito Bordoni, falta Colorado Suárez, sí. Faltan algunos muchachos, ¿no?
No, y te reconozco, Mastrangelo, que hay mucha gente olvidada, como por ejemplo Pancho Sá.
Claro, porque si vamos a decir una cosa, todos los otros hablan todo de... Este le llaman esto, al otro le dicen esto, por no decir nada que ofenda a algún otro compañero de otro club. Porque aparte he jugado también con alguno.
Sí, claro.
Pero nadie menciona a Pancho Sá, que ganó 6 campeonatos de América. Es el único jugador que tiene, el que más tiene en toda la República Argentina. Entonces, ¿quién es el mejor 2?
Claro, claro.
Es así. El único tipo que decía, yo soy el mejor, yo soy el mejor, y después te lo demostraba dentro de la cancha hasta que se lesionó y todo eso de la rodilla y todo eso, fue el Loco Gatti. El Loco Gatti me decía, estábamos en la pieza, y siempre me decía lo mismo. Dice, yo no atajaba en River, dice, no atajaba, entonces agarraba la pelota, me iba haciendo joguito, iba y me sentaba atrás del arco de Carrizo sin que se den cuenta ninguno. Dice, entonces veía cuando salía acá, cuando salía allá, cuando salía al otro lado, cuando salía a todos lados. Entonces, dice, yo aprendí todo de Amadeo, claro. Me decía el Loco Gatti, ¿no? Y siempre lo hablábamos con Amadeo, porque Amadeo de mi pueblo, bueno, Bernadette Ferreira de mi pueblo, el gallego Báez de mi pueblo.
Báez.
Báez, claro, ese fue el mejor de todos, me dijo Pedernera una vez y Pipo Rossi.
Qué bueno, una vez, qué bárbaro lo que dice Mastrangelo, es así. Un día lo entrevisto a Pedernera, yo era pibe, tenía 20 años. Empezaba recién en el año 74 y él dirigía Banfield. Entonces yo le hice un recuerdo de los jugadores de River y hablé de varios, qué sé yo, y le dije, y usted estuvo a la altura de esa delantera que dice que está puesta entre las más grandes delanteras de la máquina de River de todos los tiempos. Y me dice... Lo que pasa es que ustedes hablan de Moreno, de mí, de la Bruna, dice, pero no hablan del mejor de todos, que fue Antonio Báez.
Sí, eso es lo que me contestó a mí, pero solo, Pedernera solo y Pipo solo, porque eran muy amigos y ¿cómo se llama? Y resulta que yo les pregunté, pero por separado, nada que ver, y los dos me contestaron lo mismo.
Báez.
Sí, una vez estaba, vamos a jugar a Colombia nosotros, y estaba... viste cuando se arman las mesas así con los colombianos, todo así, gente, había gente grande,
sí.
Y entonces me dice, me pregunta uno, ¿de dónde es usted, Mastrangelo? Y le digo, de Argentina, de Buenos Aires. Me dice, no, pero nació ahí, no, yo nací en Rufino. Se pararon todo, dice, ah, ¿de dónde es el maestro? Y como Amadeo había ido a jugar a Millonario, le digo, sí, le digo, ¿de dónde es Amadeo? No, que Amadeo, en Gallego Báez fue... Tiene estatua allá, es el mejor, como el mejor jugador de la historia de extranjero.
Claro, claro, que pisó Colombia.
Ah, y ojo sagrado, con Alfredo, con Di Stéfano.
Claro, claro, sí.
Y Alfredo me lo dijo también, y era un fenómeno. Yo cuando fui ayudante de campo de Alfredo, y que yo dirigí la reserva, y primero de Dino Sani, con Marito Sanabria, y después con Alfredo Di Stéfano en Boca,
claro.
Allá en el 80 y pico, también me dijo, no, qué jugador que era ese. Así que bueno, viste, muchas veces...
Claro, Pero se olvidan, mucha gente dice que si vos te referís tanto a esos hombres que hicieron a la historia del fútbol, sos un antiguo, un anticuado, pero lo que vale es entender que esos jugadores son los que ustedes tomaron la posta y dieron la posta para que el fútbol argentino siga teniendo esa vigencia en el mundo.
Claro, todo en su época fueron muy importantes.
Sí.
Por eso muchas veces me molesta cuando dicen, los otros días me llama uno, me dice, ¿fuiste el mejor delantero de...? No, yo fui uno de los mejores winners, igual que otros compañeros de Boca Juniors. Porque, ojo, que antes que yo hubo un montón de winners que eran unos fenómenos.
Sí, sí.
Entonces, digo, fui uno, no el mejor, sino fui uno de los mejores, junto con todos, ¿no? Yo después jugué con Diego Maradona también, en el 81, que yo ya estaba operado, no me dio mal la rodilla y todo eso. Bueno, pero, jugué con un montón de jugadores que realmente en River también, en Unión también. River jugaba JJ, Merlo de Alonso y arriba las 3M, Mastrangelo, Moretti y más.
Claro.
Entonces, claro. ¿Cómo se llama? Después nos fuimos todos a, para pasar a Boca, nos fuimos a Unión, con
claro.
El Toto.
Gran campaña hicieron.
En Unión, sí. Si hubiésemos tenido la camiseta de Boca, salíamos campeón. Lo que pasa es que venías acá y te cobraban penal en el foso antes de salir. Y es así, es que si no traíamos a nadie. Allá salimos invictos, no nos ganó nadie.
Pero escuchame, jugaba Luque.
Claro, no, teníamos un equipo impresionante. Al principio estaba León Espósito, Chapa Suñé y Marchetti.
Sí.
Y después arriba jugaba Victorio Coco y
¿Tojo no jugaba?
Tojo y Miguelito Tojo. Ese era el primer equipo. Y después entró Luque porque se había ido, se fue Victorio, creo.
Para los más jóvenes es el Ever Mastrangelo. Decí una palabra de la zurda de Tojo cuando cambiaba de frente la precisión en la pegada.
No, tenía una pegada que era impresionante. Hacíamos todas las jugadas con él, pero ni saltábamos uno. Bueno, antes casi todos le pegaban bien, ¿eh? Yo agarraba al ¿quién eran los más burros para él? El número 2, el número 6 de antes. Pero cuando vos agarrabas uno de esos y le pegaba la pelota como la gran 7. Lo que pasa es que cambiaron las épocas. Yo cuando vine acá, estaba en Atlanta, me iba al mediodía y venía a la noche. A la noche estábamos pateando todavía con don Victorio Spinetto.
Ajá.
Y entonces jugábamos a ver quién pasaba la pelota por adentro de una goma de auto.
Claro.
¿No? De la grande, de esa. Entonces, a patear fuerte, ¿eh? Él de aquel lado, yo de este lado. Así, y así empezábamos. No le gané nunca a los Victorio. Después le digo, bueno, yo le ayudo para entrenar a los arqueros. Bueno, pateaba, ¿viste? Y cuando yo pateaba, por ahí se la tiraba a la tribuna, atrás del arco,
sí.
y él dice, señora, me da la pelota, guarda con los rabanitos que se lo están rompiendo. Me cargaba, me decía de todo. Vos sabés que ahí aprendí una cosa con don Victorio.
A ver.
Yo jugaba en la primera, era un pibe. Entonces, al único que... ¡Dale! ¡Ponla afuera! Me gritaba don Victorio allá. ¡Dale! ¡Matungo! Me decía. Pero digo yo, la pucha, digo yo. Siempre me... Y yo me iba llorando de la cancha.
Mirá vos.
En los entrenamientos. Y como a los 3 meses le digo, don Victorio, ¿puedo hablar con usted? Sí, ¿qué pasa, querido? Y le digo, no, me quiero ir, don Victorio de Atlanta. ¿Por qué? Digo, porque usted me grita a mí solo, digo, me está gritando, me grita, me voy llorando todos los días yo. Y me dice, no te preocupes, querido. Me dice, don Victorio, dice, no te hagas problema. Dice, ¿sabés por qué te grito? Porque no tenés techo. Dice, vos te tenés que preocupar cuando yo no te grite más.
Qué bueno, qué bueno. De los técnicos que tuviste, Mastrangelo, sí. ¿Quiénes destacás? ¿Lorenzo, Spinetto?
Spinetto, el Nano Gandulla.
A ver, Gandulla.
El Nano Gandulla en 10 minutos me hizo salir, entré de 10, me acuerdo porque le faltaba un 10, me dice, ¿se anima a jugar de 10? Sí, que no me había animado a jugar de 10, yo venía jugando con lo de la primera ya de mi pueblo. y entonces que había un equipo bárbaro. Y bueno, y me dice, bueno, vaya afuera y espere ahí. Y digo, 10 minutos, ya me echó. Digo, pucha. Bueno, y la cuestión es que se me arrimó después, me dice, ¿cómo es el tema suyo? No, me tiene que comprar a Rufino. Y yo jugaba el Jorge Newbery de Rufino, así que me compró. Fue el único jugador, todos en Rufino le dieron el pase, a Madeo, a Bernabé, a Gallego, a todos, menos a mí me tuvieron que comprar.
Mirá.
Y me compraron, y bueno, y vine para acá, creo que a los 15, 16 años. Y ahí ya ahí que el primero que conocí fue al Loco Gatti, en la pensión, porque ya vivíamos en la pensión, de claro. Ahí él jugaba en River. Y yo me acuerdo que un día, vamos y jugamos en... jugaba Atlanta contra Gimnasia Esgrima de La Plata, en La Plata. Entonces me dice, el loco me dice, Ever, me dice, ¿te concentrás? No, ¿qué vamos a concentrar si no tenemos plata? ¿Y vos? No, yo tampoco. Bueno, me dice, mirá que te llevo en el auto. Entonces, bueno, listo. Bueno, fuimos hasta La Plata. Entonces, él cuando se va para el vestuario, mirá, le digo que hoy te hago un gol. Sí, viste como el loco.
Sí.
Si me hace un gol, dice, dejo el fútbol, me dijo. A los 20 minutos, creo que a los 20 minutos, ya le iba ganando 4-0, le había hecho los 4 goles. No me trajo. No me trajo en el auto.
No te trajo en el auto.
No, me dice, ¿no viste? Que la primera vez que me putea, me dijo, cuando llegué, le dije de todo, le digo, ¿por qué no me trajiste? Dice, me hiciste 4 goles y querés que la primera vez que me putearon lo de Gimnasia. Dice, todavía querés que te traiga. Me dice, ¿qué querés? Que me maten, en serio.
Aguantame 2 minutos más, tranquilo, sí, que van las noticias con Fernando Lotari y seguimos charlando con el Ever Mastrangelo, saludando la frescura, el optimismo, la picardía, la gracia para contar esas historias inolvidables. En un minuto nada más, las noticias en Radio Nacional. Con el querido Ever Mastrangelo que estamos charlando, evocando los 115 años de Boca, su rica historia y contando algunas cosas. Estábamos hablando, Ever, de los entrenadores. Nombraste al Nano Gandulla, nombraste a Victorio Spinetto, al Toto Lorenzo. Seguí.
Estuve a Silvero también en Atlanta.
Ah, mirá, Silvero tiene una particularidad, que cuando Di Stéfano se va sale campeón en el 70.
Claro, claro, y vino de Atlanta él.
Él venía de Atlanta, José María,
claro,
Silvero...
Y otro que no me quiero olvidar fue Federico Bairo.
Ah, Bairo.
Sí, sí. Federico Bairo. Era muy parecido a Silvero.
Ajá.
Pero el Toto era el que... El Toto y Don Vittorio eran los que más salían... Mejor dicho, el Toto, un fenómeno. Fuera de serie, como entrenador, ojo, como persona, había que bancárselo, ¿eh?
Claro. Todos los jugadores lo dicen.
Sí, sí, sí. No se casaba con nadie.
Era bravo, era bravo.
Era bravísimo. Sacó al loco Gatti cuando Gatti era, digamos, Maradona.
Sí, Gardel, sí.
Lo sacó, no jugó la final, la primera final de la Copa Libertadores, allá, y después no jugó la final de la Copa del Mundo acá.
Claro, claro.
Eso la gente se olvida, ¿eh?
Ever,
vos sabés que tenemos un amigo en común, ¿no? Mario Romano, el uruguayo, que nos abrió el centenario la otra vez, nos dio casi la llave un poco más del centenario.
Te adoro.
Mandamos saludos porque me dijo, voy a estar escuchando, me dijo ayer.
Claro, porque él está escuchando, es uno de
claro,
los mejores.
Claro, por eso mandale un abrazo muy grande, lo quiero mucho, un fenómeno, la verdad, es un fenómeno, fuera de serie.
Además tiene el Museo del Fútbol ahí en el Centenario, en las entrañas del Centenario, donde homenajean a todos los grandes jugadores uruguayos.
Sí, sí.
Y es una maravilla, porque pero sabe...
Me mostró todo, hasta subí con él a la torre esa alta, que yo no creo que haya subido mucho.
Así es, mirá vos.
Sí, no. Sí, muy buena persona, muy buena gente. Y los compañeros que tiene él ahí también en el Centenario, también un abrazo muy grande para todos ellos.
Pero viste cómo trabaja la creatividad todo el tiempo, es porque es lo que impone Mario Romano como hombre que dirige un estadio que está, yo no sé, Ever, pero es un templo del fútbol, eso es...
Claro, es decir, el centenario, es decir, qué sé yo, la cancha de Boca, es así.
Qué historia, uno se planta ahí en el centenario y te das cuenta que pasaron cosas impresionantes.
Una barbaridad. Pero viste la tensión que tienen los uruguayos, es muy grande siempre, yo quiero mucho a todos los uruguayos.
Ajá.
Son buena gente conmigo, por lo menos siempre fueron muy buenos, y siempre es bueno decir, ¿no?
Volviendo a tu juego, Ever.
Sí, dale.
Volviendo a tu juego, vos tenías una cosa muy particular en la definición, en tu posición de puntero derecho, para decirlo de alguna manera, que era la diagonal.
Claro.
Esa diagonal corta, ese pique cortito que te dejaba, no sé qué tenías, ahí tenías un poco de imán. Lo recuerdo más en nebulosa, vos te vi claramente y comenté muchos partidos tuyos, pero San Filipo, siempre le quedaba bien la pelota para patear.
Claro, y si no hay que acomodarla rápido, pero lo que pasa es que yo nunca, en Atlanta, yo debuté de 9 en Atlanta.
Sí.
Lo que la gente no sabe es eso, yo debuté de 9, yo era 9. Faltó un día el buen izquierdo y le digo a don Vittorio, ¿quiere que le juegue yo de buen izquierdo? ¿Te animás? Sí, porque viste que antes el que jugaba de winner era winner, el que jugaba de 9 era 9.
Claro, claro.
Entonces, de buen izquierdo. Entonces, hacía diagonal y así hacía gol así. Y después volví de 9. Y después le faltó el win derecho, no tenía quien poner. Y le digo, ¿quiere que le juegue, don Vittorio? ¿Te animás? Sí, que no me voy a animar. Y hacía la diagonal, pero yo nunca quise inventar una cosa, porque había, bueno, ya no existe más, el gráfico ponía, más tarde era el inventor de la diagonal. Yo nunca quise inventar nada, eso salió solito, hacía diagonales y bueno, y ahí seguía haciendo goles y es muy difícil. Cuando yo veo ahora que es muy difícil enseñar también a hacer la diagonal.
Claro. Claro.
Porque eso tenés que estar muy despierto y tenés que avivar a los compañeros que tenés y decirle, mira, a vos te voy a marcar este pase,
sí.
A vos te marco este otro pase, vos tirala con los ojos cerrados que yo voy a ir ahí, a vos te hago esto otro, y entonces sale la diagonal. Y lo que pasa con la diagonal de afuera para adentro es que cuando vos haces una diagonal y ganaste, te quedas enfrentás al arquero, y cómo se llama, y tiene que terminar el gol. Pero si no, cómo se llama, haciendo una diagonal de adentro para afuera, después tenés que hacer otros 40 metros para volver hasta el arco.
Claro, claro.
Entonces yo me ahorraba 40 metros hacia de afuera para adentro y me quedaba, enfrentaba con el arquero.
¿Y en general te iba bien?
Sí, toda la vida me fue bien. Toda la vida me fue bien. Desde chico nomás que inventamos eso, no que inventamos, yo no quise inventar nada. Salió eso y bueno, y quedó, porque antes eran todos los winners, eran los que tiraban centro, llegaban a la línea de fondo y tiraban centro atrás, porque después de tantos años le pusieron el centro de la muerte. Yo la verdad que todos los winners que yo conocí llegaban a la línea de fondo y tiraban centro atrás.
Claro.
Entonces... y eso es lo que uno se acostumbraba también.
Sí, agregaste, pero le agregaste un matiz a esa
claro, posición. Porque no eran goleadores. Eran claro. Pocos los goleadores.
Y sí.
Pero, ¿cómo se llama? Si uno mete la diagonal cuando viene del otro lado, y es muy difícil marcar una diagonal, ¿eh? Porque vamos a suponer, yo te empiezo a hacer una diagonal, la tiene Sanabria, vamos a suponer, y yo empiezo a hacer la diagonal.
Sí.
Paso por delante del 3... y yo no lo miro más al 3, porque yo miraba al 6, miraba al 2 y miraba al 4, para no quedar en oxa, y yo pasaba delante de ellos.
Claro.
Entonces, ahí era así. Cuando pasaba al 6, ya no miraba más los otros, tenía otros dos para mirar. Y siempre tenía otro más para... Y siempre hay que entrar del segundo palo, cuando llega un compañero al área, siempre hay que entrar del segundo palo, de ahí uno para adelante pica bien.
Claro.
¿Por qué hay que entrar? Porque uno pica para adelante. Si yo me paso en la jugada y me tiran la pelota más larga, no llego porque tengo que correr para atrás, ¿cómo hago? Claro. Hay que ser muy inteligente. Uh-huh. Uno con el golpeteo de vista sabe si la pelota, cuando llega un compañero a la línea al fondo de la cancha, sabe si puede pasar donde está el arquero o siempre hay algún central ahí. No puede pasar, entonces yo me alejo del arco. Hay que saber entrar y salir.
Claro.
Entonces uno se aleja del arco y no por eso está más lejos, simplemente le queda el arco más libre.
¿Te
Pero después te enamoraron un día, me dice Pancho, enseñale después a los delanteros. Y entonces empecé a enseñarle a los delanteros en Boca, no en la primera.
Ajá.
Pum, 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 y yo le hacía todas las jugadas. Y pateaba, y esto, lo otro, todo así, de acá, mire, así, de acá, mirale. Y después que me pega el grito Pancho allá, me dice, y después dice, también dice, ponele el freezer que te da arriba la cabeza, me dice.
Claro, porque... Eso, para la gente que es más joven o que no lo vio más Mastrangelo jugar, era un hombre que después, cuando quedaba frente al arquero, en la zona más caliente era de una frialdad y de una precisión que terminaba en gol.
Sí, sí, y si yo no sabía, la otra vez voy hasta Boca, hasta la cancha, y ¿cómo se llama ahí en la historia de Boca? Ever, vení. Y me pasan un par de goles que nunca había visto en mi vida yo. Y hago muchos goles de ¿cómo se llama? De zurda, que eso lo aprendí todo de Don Vittorio.
Entonces, de Spinetto.
Claro, de Don Vittorio Spinetto. Entonces, ¿qué pasa? Yo le daba chanfle a la pelota y yo no definía fuerte. Yo hacía pum, pum y se las colocaba. Miraba al arquero donde estaba y si entraba de frente, ¿viste cómo te hacía el loco Gatti que te quedaba paradito?
Sí.
Entonces yo la amagaba para que dé el paso adelante. Eso es lo que me decía Pancho Sáme. Dice, ¿y quién le va a andar mirando el pie al arquero cuando da el paso adelante? Y a eso hay que mirarlo, le digo, ¿no?
Qué entonces, bueno.
¿Cómo se llama? Y bueno, miraba unas cosas, viste, que muchas veces también hacía goles, por ejemplo, yendo arriba sin tocar al arquero, sin tocarlo con el cuerpo.
Claro.
Y el arquero llega más arriba con las manos.
Claro. O sea,
por ahí tenía la pelota entre las manos y yo le cabeceaba los codos. ¿Y qué pasaba? Por ahí tenía un chichón yo en la cabeza o en la frente, entonces se le perdía la pelota y como yo caía antes, ya ping, pum, hice muchos goles así también.
Claro.
Y el fútbol es para los vivos.
Sí.
Siempre me decía el Toto, el fútbol es para los vivos. Los tontos, dice, dejalo para el otro equipo.
Sí. Después decía el Toto que se habían acabado los tontos, que ahora cualquier Gil te arma un reloj, decía una de las frases de él.
Sí. Él decía, sí, pero hay que conseguirlo, es difícil, y ahora cada vez más difícil, porque los pibes no juegan al fútbol, hoy están con esa, ni andan en bicicleta, porque antes por lo menos vos vas al interior del país a buscar jugadores, y nosotros en Boca mirábamos 50.000, 40.000 jugadores, 30.000 jugadores por año para dejar 10, y resulta que ni músculo tenían los jugadores, digo, ¿por qué no tienen músculo? Claro, venían todos con unas motitos chiquitas, y no andaba ni siquiera en bicicleta.
Claro.
Y ya el profe tiene que practicar otras cosas ahí. Y bueno, entonces, qué sé yo, unos tantos años estando en Boca, yo al principio lo sentaba ahí y en Casa Amarilla y los pibes lo hacía mirar para el lado de la cancha de Boca. Yo delante de ellos. Y le digo, ¿vos querés estar ahí adentro? Sí, claro, ¿cómo voy a querer estar ahí? ¿Vos? Sí, bueno, entonces yo le voy a explicar para ahí. Vos agarrá, ahora vamos a hacer un trabajo. Vos picás hasta el arco contrario, segundo palo, venías hasta la mitad de la cancha y picás hasta el segundo palo nuestro porque tenés que sacar de cabeza. Allá tenés que hacer un gol de cabeza y acá tenés que sacar de cabeza. Y entonces cuando hagas 90 minutos eso, vas a estar para entrar ahí adentro. Yo se los preparo para que tengan ida y vuelta. Entonces el técnico de la primera te va a decir, si tiene ida y vuelta, tiene ida y vuelta. Entonces el que conoce Boca hay que hacer eso. Hay que enseñarle... el ida y vuelta sí o sí, porque si no, no te lo quieren.
Claro.
Es así. Antes, en la época mía, se jugaba al fútbol, ahora se corre al fútbol.
Vamos, perfecto. Ever, una última que te quiero hacer, que es la de los arqueros que más te costaban, que te adivinaban, que te amagaban a vos, o generalmente los superabas, o tuviste algún arquero que te tenía medio de hijo.
No, ninguno, porque yo ya sabía, por ejemplo, yo me enfrentaba con el Pato Finiol y ya sabía que al Pato Finiol le tenía que amagar antes, yo le amagaba, él tanto los reflejos que tenía el Pato, que él se largaba. Entonces le hacía el gol de segunda.
Ah.
¿Ah? Entonces enfrentaba al Loco Gatti, que siempre le hice el gol a los dos. Entonces enfrentaba al Loco Gatti y él te hacía la de Dios, que dice él, entonces yo lo miraba. Y le amagaba, la amagaba. Pero ¿qué pasa? Si él no se me movía, había que pegarle fuerte de chanfle en contra de los tobillos, cosa que no le da tiempo a agacharse con la mano, y entonces eran todos goles.
Qué bueno. ¿Qué, de los definidores que viste de pibe? O
San Filippo.
Ah, ¿viste?
Sí, sí, San Filippo era un... aunque no era mi... Pero después lo vi, era un fenómeno, le pegaba con las dos piernas, las metía ahí abajo, que era calambre.
Siempre
y
colocaba.
Era desde chico era Pablo Valentín.
Claro, el brasileño.
Claro, Pablo siempre era bueno, y fui, hasta el velorio fui de él.
Ajá. ¿Y de Artime qué decís?
Y Luisito era otro tipo también, que también vivió la pensión esa.
Ajá.
De Pampa y Flores, sí, sí, casi todos vivimos ahí. Y Luisito era una cosa increíble, porque vos le ponías una pelota arriba de Once Hormiguero y él, los días de práctica, le volteaba el hormiguero, la pelota quedaba ahí. Y resulta que llegaba el domingo y hacía pim por arriba, pim por abajo, pim por el otro lado, de todo. Increíble, vos decías, me transformaron a este tipo, ¿cómo puede ser?
Metía todos los goles.
Pero metía todos los goles, una cosa impresionante, sí señor. Era distinto San Filippo le pegaba con las dos piernas, impresionante.
Ever, la característica de San Filippo que siempre colocaba, ¿no?
Sí, hay que colocar la pelota, no hay que patear fuerte.
Y vos también, sí, sí.
Claro, hay que patear donde no está el arquero.
Donde no está.
Y sí, es muy fácil, hay que patear donde no está el arquero, hay que ver después si, es lo que dice ese Pancho, hay que ver si después te da la frialdad para hacer eso.
Claro.
Cuando uno está en el área, que a mí me encantaba estar en el área.
Claro, te gritaba.
Miraba al arquero.
El vos fijate
el gol que le hago al Borussia, ya, que no fue, todo hizo el gol al Borussia, no fue un gol lindo. En la edad Feldman y yo le iba a pegar y me acordé que la pelota... era más liviana, y digo, y venía fuerte la pelota, digo, no, si la toco, digo, así como venía, tenía todo el arco para mí, y digo, si la toco y se me va por arriba, y bueno, la cuestión es que la paré, cuando la paré, ¡ja! Se me venía vertiboga, el humo, el arquero, se me venían todo, entonces, y Salina atrás mío como decía, pateá, y hasta que se larga el arquero, pateá, el otro gol, hago gol, me doy vuelta, así, me putearon todos los compañeros. Pancho Sá me dice, ¿qué te crees? ¿Que estás jugando soltero contra casado? Me dice. Era la final del mundo. Y bueno, pero son cosas. De...
Sí.
Para mí fue el mejor gol fue el que le hice al Borussia acá, no aquel de allá.
Sí, sí.
Pero ese, viste, qué sé yo, siempre nombran ese, el otro del Cali, pero...
El que hiciste en Colombia fue impresionante.
Sí, sí, sí.
Ese fue impresionante. Estamos hablando con el Ever Mastrangelo. Ever, no sabes lo que disfruté la charla. Te quiero mandar un abrazo y quiero que cuando pase todo este lío que estamos, nos juntemos y charlemos un rato largo. Y no sabes cuánta gente me está escribiendo y llamando y dejando mensaje de lo que ha disfrutado esta charla futbolera en la tarde del sábado 4 de abril. Te mando un abrazo enorme.
Un abrazo, el abrazo es mío, muy muy grande, porque te quiero mucho desde hace muchísimos años. Un abrazo a esa uruguaya que tenés, que es un fenómeno. Después ella va a hablar conmigo, porque después vamos a hacer otras cosas. Y bueno, te deseo lo mejor. En todos los programas donde estés, siempre te sigo, y siempre fuiste un fenómeno, y como periodista y como persona.
Y cómo me trataste siempre con gran respeto y siempre me diste un lugar y eso no me lo olvido nunca más. Te mando un abrazo grandote.
Gracias, gracias querido, muy amable.
El Ever Mastrangelo contando sus historias y otra vez la tarde mejora.
Ahora... Joan Manuel Serrat, que siempre viene a pasar un rato de la tarde de todo con afecto, nos cuenta cómo y por qué se hizo Serrat hincha de Boca.
llegué aquí y me encontré con Alfredo manejando Boca Juniors. Y la verdad es que conecté con mucha rapidez, un equipo muy, muy alegre. Estaba Muñoz Comadurga, el medio Carmo, Roma en el arco, estaba Roma y Sánchez, terminó Sánchez. Estaba Suñé, Marsolini, el negro Meléndez atrás, Madurga, Medina, Ponce y Peña, los Wines, Rojitas, Novelo. Fue un equipo realmente hermoso que me produjo, vamos, y ahí, a partir de ahí me animé a incorporarme a la banda bostera y bueno, de ahí andamos.
Ellos son los que hacen el programa con nosotros y para ustedes.
Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas. Y entro en los hospitales, y entro en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida. Para la libertad, sangro, lucho y pervivo, para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cara.
Hola, Alejandro, te hablo Pedro de Campana. Emocionante lo tuyo. Qué lindos cuentos, qué lindo Chachel, qué lindo de San Filipo. Hay un cuento que quiero que me pases, que es cuando un tipo se quiere levantar una mina y invoca a Urugual de 50. No me acuerdo cómo es y me gustaría volver a escucharlo. Gracias, un abrazo.
Hola, sí, Ale, querido. Bueno, te llama Héctor de Morón. La verdad, un placer escucharte todos los sábados. Un placer haber recuperado la querida radio pública después de 4 años de oligarquía y tomada por un chanta como Lombardi. Estamos recuperando cosas y tenemos un presidente y un Estado presente. Gracias a Dios que está Alberto como presidente y esta pandemia la vamos a vencer entre todos y todas. Gracias, Ale, por todo lo que nos das todos los...
Como en las azucenas.
Un gran abrazo al maestro Apo, que lo escuchamos desde San Nicolás, la familia Barile, desde todo el verano un día hasta el día de hoy. Gran abrazo, Apo, maestro de los maestros, cómo nos alegra los sábados. Genio.
Habla Emilio desde Rosario. Lo escucho muchas veces, Alejandro. Le quiero pedir, por favor, si puede pasar un cuento de un estudiante con su profesor, eran de cuadros distintos, y al final el estudiante se recibe y el profesor le saluda: felicitaciones, ingeniero. Gracias, adelante.
Mis ojos y mis manos.
Borges decía que algunos se jactaban de lo que habían escrito y él se jactaba de lo que había leído. Desde hace 20 y pico de años, cuando Sacheri era suplente en la literatura argentina,
nosotros, los pequeños oyentes, nos hartamos de lo que hemos escuchado. Yo escucho a Apo. Gracias, Ale. Habla Tomás de Neuquén.
Hola, Ale. Mi nombre es Jerónimo. Te llamo desde Rojas. La verdad que te quería agradecer volver acá, tener la posibilidad de volver a escucharte en la Radio Nacional. Hace mucho que te escucho, ya desde principios del 2000. Y me gustaría si en algún momento se puede repetir cuando pasabas esa nota a Favaloro. Te mando un abrazo, Jerónimo.
Alejandro, estás haciendo un gran homenaje a Boca, ¿sí? Escuchando, disfrutando acá, Mastrangelo. Y como dice nuestra bandera, podrán imitarte, pero igualarte jamás. Un abrazo, Guillermo de Andrés.
No estamos de vacaciones. En la cuarentena seguimos educando. 14 horas diarias de contenidos educativos en la TV pública, en Canal Encuentro, en Paca Paca y en más de 50 canales de todo el país. 7 horas diarias en Radio Nacional y sus 49 emisoras en todo el territorio argentino. Con las maestras y maestros, en la radio y en la tele, seguimos educando.
Próximo programa, La Clave, con Fena de la Mayora.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
La cuarentena acomodó la ecología, porque estamos en un momento en el cual no hay aviones, no hay barcos, hay pocos trenes, hay pocos colectivos, hay pocos autos.
Rezo por vos, Chavo Fuchs.
El pensamiento me lo disparó alguien que, después de haber leído un artículo que hablaba de que el agua de los canales de Venecia estaba cristalina ante la falta de turistas.
Lunes a viernes, desde las 11.
El virus ataca humanos, tenemos que cuidarnos, pero el planeta está descansando de nosotros, me da la impresión.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la tarde, 28 minutos.